¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 29 de diciembre de 2025. Tres días le quedan a este año y el destino ha querido que este tramo final de 2025 esté regado de agua, de demasiadas lluvias que esta noche han puesto en alerta las zonas de Valencia que ya sufrieron la dana, aunque los avisos afortunadamente ya han bajado a medianoche. Lo peor, lo que no tiene solución, son las pérdidas humanas que se han registrado en Andalucía, porque el destrozo que han dejado las inundaciones en Cártama, con el tiempo se podrán arreglar, pero lo malo es lo del chaval de 20 y tantos años que quiso cruzar con su moto el río en un momento de su vida en el municipio granadino de Illora y que hasta ahora sigue desaparecido, o los dos compañeros a los que se los llevó el agua en Alaurín, en la provincia de Málaga, mientras circulaban en furgoneta. A uno lo siguen buscando y el cuerpo del otro fue ya localizado. Se trata de un profesor de 50 años que daba clase en un instituto. El temporal nos dejará a partir de hoy, pero hasta el último momento, ya ven, 2025 nos ha querido recordar que cuando el agua aprieta hay que tenerle mucho respeto. Bueno, de la crónica informativa pura y dura, más allá del temporal, lo más novedoso tiene que ver con el plano internacional, sobre todo porque esta pasada tarde-noche se ha celebrado en Florida, en la mansión de Donald Trump, la esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la quinta reunión que mantenían este año y que tenía su miga, primero porque cada vez que Zelensky visita a Trump, no sabe qué Trump se va a encontrar, si el más o menos simpático o el que le está esperando para hacerle una encerrona. En esto Zelensky, como ya va teniendo experiencia, dice para sus adentros: si no empieza de buenas a primeras a ponerse impertinente con la ropa que llevo, es que la cosa puede ir bien. Pero si empieza a decirme que qué camiseta tan curiosa y qué pantalón más cómodo, entonces es que tiene la luna llena en lo alto y me va a hacer sudar la gota gorda. Y lo cierto es que esta vez tocaba el Trump más o menos afable, con lo cual la cosa en términos de cordialidad ha terminado bien. De hecho, Trump ha concluido que está más cerca que nunca de un acuerdo de paz después de haber analizado el famoso plan que primero recibió el visto bueno de Putin, porque básicamente era un acuerdo de rendición de Ucrania, y que luego los negociadores ucranianos consiguieron rebajar en algunos puntos, para disgusto de Putin. ¿En qué han avanzado en esta reunión? Pues Zelensky ya acepta un marco negociador muy definido, acepta que se convoquen elecciones rápidamente y ha visto con buenos ojos las propuestas de Washington para la reconstrucción económica del país y para sus garantías de seguridad tras la guerra. Sin embargo, se niega de momento a renunciar a territorio en el Donbass. Ese continúa siendo ahora mismo el gran escollo a negociar con Putin y ahí es donde va a estar la complicación. Sin embargo, ya les digo, Trump se ha mostrado bastante, bastante optimista.
Podríamos estar muy cerca. Hay uno o dos asuntos espinosos, difíciles, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho grandes avances hoy, pero realmente lo hemos hecho a lo largo del último mes. Esto no es un proceso de un solo día, es un asunto complicado.
Pues es verdad que Trump ya ha dado muestras de optimismo que luego se han enfriado, pero bien está que esa reunión de tres horas con Zelensky, más la hora de conversación telefónica con Putin, más los contactos con dirigentes europeos, hayan terminado más o menos bien. Veremos qué sale de ahí. Otra cosa es que, en general, uno vea cómo termina este 2025 y los análisis de geopolítica que se están haciendo y que te invada una cierta sensación de melancolía. Melancolía por el orden mundial que nos dice adiós para dar paso a este nuevo orden en el que Rusia y China cuestionan la hegemonía de Occidente y en el que ahora incluso Estados Unidos cuestiona lo que debe ser Occidente. Para Trump, Occidente debe moverse en una órbita menos liberal y mucho más enfocada a un juego de bloques o áreas de influencia, un juego de bloques en el que Europa se ha convertido en algo odioso para Washington porque representa el mundo que conocíamos hasta ahora y que ahora algunos quieren borrar del mapa. Y si eso mueve a cierta inquietud, la melancolía total y absoluta, si eres español, es comprobar que en todo este río revuelto España pinta muy poco. Si Europa ya pinta poco, este ha sido el año en el que España, definitivamente dentro de Europa, se ha desdibujado en los centros donde se toman las decisiones. Sin ir más lejos, en ese encuentro de dirigentes europeos con Trump, Pedro Sánchez ni estaba ni se le esperaba. Y claro, eso ha coincidido con un gobierno ensimismado que bastante tiene con tratar de sobrevivir a los casos de corrupción y a la parálisis parlamentaria. Pedro Sánchez, ya saben, sigue de vacaciones escolares, disfrutando de la Navidad como si tal cosa, aunque a él no le gusta llamarlo Navidad, y a su gobierno le guste más decir eso de que ellos felicitan a la comunidad cristiana en España, como si España fuera el Líbano y los cristianos fuéramos pues una confesión más, como los drusos o yo qué sé, los sanchistas del séptimo día. Pero es que además, como Pedro es como es, le gusta hacer las cosas con cierto recochineo. Es decir, no solo me he atrincherado en Moncloa en una situación en la que cualquier presidente sensato convocaría elecciones, sino que ya que estoy aquí atrincherado, os voy a enseñar lo bonita que es la residencia en la que estoy atrincherado. Y ya de paso, os voy a enseñar las tomas falsas de mis vídeos, porque sí, porque soy así de majete.
Siempre hay que balar a... En plan Isabel Preisler. Mensajes como estos son los que nos transmite el divulgador. Tengo la lengua de trapo. Y por cierto, el otro día se coló el gazapo de una, dos y tres, ¿eh? Ah, intencionalmente. Es que no. El consultorio. Haciendo hacer unas cosas,
Los dirigentes europeos ahí tratando lo de Ucrania y yo haciendo vídeos y tomas falsas. Ahí lo tienen. Ahora se llevan los vídeos cortos, simpáticos y empáticos. Es decir, no me dejes de votar por pequeños detalles como la corrupción o la parálisis legislativa. Vótame por lo majo que soy. Vótame porque los vídeos de TikTok me hago el majete. Claro, parece un poco burdo, pero algunos gurús en política te aseguran que esto es ahora mismo la última moda y que el que considere que esto tiene poco fondo intelectual y mucho de cuento es porque en realidad es un cateto o peor todavía, un viejuno. Y como a Sánchez ya le salió bien aquella campaña del perro Sánchez, que cuando se pusieron todos los socialistas a sacar cachorrillos en TikTok, pues vete tú a saber. Lo mismo en las próximas generales hay gente que dice, sí, están trufados de corrupción y se están cargando la igualdad entre los españoles con las concesiones a los separatistas, pero ¿y lo majo que es? ¿Y lo bien que nos enseña los rincones de Moncloa? Oye, una cosa por otra, ¿no? Bueno, el caso es que el presidente del gobierno adelantó su balance anual para no tener que valorar el desastre socialista en Extremadura, se ha cogido 2 semanas de vacaciones, pero todavía le queda recochineo para enseñarnos los entresijos de la Moncloa en tono jocoso. Da igual que sea un dirigente socialista que desmoviliza a la izquierda y moviliza a la derecha más cafetera. Cualquiera con esas credenciales se iría, pero él no, él tiene un plan. Y ese plan consiste, de momento, en enviar a sus peones a inmolarse en las próximas elecciones autonómicas para cubrir el cupo de derrotas inevitables y luego, saciada la necesidad de castigo al PSOE, presentarse él como la última oportunidad para salvar a la izquierda. Acuérdense que eso mismo le funcionó en 2023 cuando intuyó que el cabreo del votante ya se había saciado con el palo que se llevó el PSOE en las autonómicas y locales y que si convocaba de inmediato las generales, aunque fueran verano, ya el palo sería más suave y que lo mismo le alcanzaba para seguir en Moncloa. Y efectivamente no se equivocó. Y ahora, pues quiere hacer más o menos lo mismo, soportando una serie de palos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Claro, si sus candidatos consiguieran un resultado mejor de lo esperado, pues esa alegría que se llevarían. Y si se confirma que van al matadero, como se ha confirmado en Extremadura, pues a Sánchez le quedará la esperanza de que, saciado el malestar del votante socialista en el lomo de sus peones kamikaze, él podrá asomar un poco la cabeza cuando toque. De momento hay que decir que de la actitud de los kamikaze no se puede quejar, porque Gallardo se inmoló en Extremadura como un campeón y la que también lo está dando todo ya en Aragón es Pilar Alegría, que, como no, también se ha entregado a la moda de los vídeos supuestamente empáticos.
Estoy en los caldipios y he parado a tomar un chocolate. Me han dicho que es de los mejores aquí en Aragón.
Está buenísimo, ¿eh?
Seguimos. Buenos días. Me voy a Calamocha. Bueno, y luego por la tarde voy a estar también en Villarquemado. Pero antes de ir para allá he hecho un desvío en la carretera. Me he venido aquí al Monacid de la Sierra a una panadería que la lleva un chico que se llama Luis Ángel.
Que habrá laminado sin contemplaciones toda la herencia de Javier Lambán en el PSOE Aragonés. Pero y lo rico que estaba el chocolate, ¿eh? Y lo empática que parece Pilar. Es que eso también cuenta. La cuestión es que por más que los peones de Sánchez lo den todo en las autonómicas, hay algo que no cuadra. Y es que, como lo del miedo a Vox parece que ya no funciona tanto, visto lo visto en Extremadura, este Sánchez que está atrincherado en Moncloa haciendo vídeos de TikTok va a necesitar que el planteamiento de las próximas generales sea más divisivo y más tóxico que nunca. ¿Y qué podría hacer? Pues, por ejemplo, plantear esas elecciones como un plebiscito constituyente para cambiar el sistema del 78 por una España confederal con un poquito de ayuda de Pumpido en el constitucional. Por ejemplo, si nos ocurre. De momento, los negociadores de Hacienda están cerrando con Esquerra y el PSC un nuevo modelo de financiación que sea especialmente amable con Cataluña. Y con este tipo de medidas y pidiendo a los ministros que le den ideas disruptivas que no tengan que pasar por el Congreso y cruzando los dedos para que las negociaciones de PP y Vox no lleguen a buen puerto, a Sánchez le quedan ánimos para hacer vídeos simpáticos en sus vacaciones navideñas. En Extremadura, María Guardiola ya ha contactado con Vox para iniciar las negociaciones. Vox propone básicamente las mismas medidas que el PP ya descartó para aprobar los presupuestos. Alguien o ambas partes deberán ceder en algo para que haya gobierno extremeño. En Castilla y León y Aragón, los populares esperan depender solo de los partidos localistas, pero Sánchez es un surtidor de gasolina para Vox a nivel nacional y eso dificulta o puede dificultar los planes electorales del PP. Sánchez quiere que el entendimiento PP-Vox sea lo más difícil posible y está por ver si PP y Vox van a ponérselo más fácil o más difícil. Un Sánchez que no controla los tiempos, pero que es experto en clavar el piolet y los crampones donde parece que es imposible. Hoy dice El País que efectivamente ya ha pedido a sus ministros que le propongan medidas sociales disruptivas, medidas que sean buenas, bonitas y que no necesiten ser aprobadas en el Congreso. Sánchez anda haciendo vídeos de jiji jaja y desatendiendo los centros de decisión en Europa, pero en lo que pueda, para lo que a él le conviene, no va a dar puntada sin hilo. Vamos con otros asuntos que repasamos ya con Silvia Martínez.
Herrera en COPE. Según ha confirmado la familia, el cadáver hallado esta madrugada en aguas de Indonesia, donde se hundió un barco turístico, es el de Lía, la niña española de 12 años que viajaba junto a su padrastro y a dos de sus hermanos que aún siguen desaparecidos. Su madre, Andrea Ortuño, y otra hija menor de la familia lograron sobrevivir. Por lo demás, con Pedro Sánchez de vacaciones hasta el 7 de enero, el que hace hoy balance del 2025 es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Va a denunciar el deterioro sin precedentes de la imagen pública del presidente del gobierno y seguramente hará referencia al triunfo electoral en Extremadura y a las otras citas con las urnas que tenemos por delante, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Por lo demás, el gobierno central y el vasco han pospuesto al 16 de enero la reunión de la comisión mixta de transferencias prevista para este lunes, en la que se iba a firmar el traspaso de hasta 5 competencias relacionadas con las prestaciones de desempleo, empleo, salvamento marítimo o seguros escolares. ¿Y por qué se ha aplazado? ¿Qué ha pasado? Pues el motivo es que aún hay desacuerdos vinculados con la financiación de esos traspasos. Es también noticia que el Congreso ha terminado ya de pagar a Santos Cerdán la indemnización que le correspondía por haber sido diputado. En total, 19.000 euros en 6 pagos mensuales, la mayoría de los cuales recibió estando en la cárcel. El PP solicitó que no se le abonara esa cantidad, pero los letrados de la Cámara Baja argumentaron que tenía derecho a ella.
Y en el partidazo de COPE, doble cita en Dubái. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dubái o alrededores hace tiempo que son centro del deporte. Ayer, dos acontecimientos allí. Uno, la entrega de los premios Gloss Soccer. En el apartado de mejor futbolista calcaron el resultado del Balón de Oro, Dembélé, el de hombres, y la gran Aitana Bonmatí, el de mujeres. Además se llevó un par de premios Lamine Yamal, el de mejor delantero, y el Maradona, que premia el mejor talento. Lamine, que es y parece que va a ser un habitual en los premios, dejó una respuesta interesante a esta pregunta. ¿Qué debemos saber de ti? Le preguntaron. Que en casa manda mi madre, dijo Lamine Yamal. Parece acertada la respuesta teniendo en cuenta la edad de Lamine Yamal. Y el otro evento en Dubái fue un partido de tenis entre un hombre y una mujer. Es la repetición de lo que en su día se conoció como la batalla de sexos. El partido fue entre Kyrgios, 671 del mundo, y Sabalenka, que saben es la número uno. Ganó el australiano, 6-3, 6-3, pero ya se lo dijo Garbiñe Muguruza a Juanma Castaño en el partidazo hace unas semanas. Incluso un junior me ganaría siendo yo la número uno. La batalla está claro que debe ser otra. Por ejemplo, la del dinero en los premios.
Vamos además con la previsión del tiempo.
Último lunes de 2025 que se presenta con mucha lluvia en el este peninsular. Hay aviso amarillo en el litoral norte de Castellón y en la costa valenciana. Se pueden llegar a acumular hasta 80 litros en 12 horas. También se espera lluvia en Cataluña, Almería y Murcia. En cuanto a las temperaturas, suben las máximas en el tercio sur y se mantienen estables en el resto de España y bajan las mínimas en todo el país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas, creando hogares seguros, acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir, es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
Paco Rosell, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Feliz Navidad.
Igualmente, hombre, igualmente. Creo que te encuentras por Sevilla, ¿no? Buena
sí,
tierra
señor.
Para
aquí,
pasar las
al
Navidades.
Al lado de la campana, de la campana, al lado de la calle Rioja.
Uh-huh.
Un sitio
pues,
extraordinario para
el,
vivir la
los que no se han movido de Madrid ni siquiera en estas fechas son Antonio San José. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
Y Vieito Rubido, director del debate. Vieito, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Aquí estamos para analizar la actualidad. Luego entramos en más detalles sobre la actitud de Pedro Sánchez con sus vídeos mientras desatiende las reuniones importantes sobre Ucrania. Pero como primer titular, por ejemplo, Antonio, ¿qué te ha parecido esa reunión de Trump y Zelensky? Dice Trump, estamos más cerca que nunca de la paz, pero luego te pones a analizarlo y parece que
sí,
estamos más o menos
sí,
igual, ¿no?
Cerca, pero no tanto, ¿no? Lo primero que me llamó mucho la atención, como supongo a todo el mundo, es que esa reunión se celebra en Mar-a-Lago, en la residencia de Florida de Donald Trump. Este tipo de reuniones antes se hacían en la Casa Blanca o en una institución oficial, no en tu casa.
Pero esto es el nuevo orden mundial.
Ya, pero el nuevo orden mundial es que, pensémoslo, es una residencia privada, ni siquiera es una residencia que está al servicio del presidente de los Estados Unidos, sino que es su casa de vacaciones en Florida. Y, por cierto, recibe a Netanyahu, o sea, que se convierte en el centro del poder internacional. Bueno, me parece una reunión donde hay muy buenas intenciones, pero ahí hay temas sin resolver. El Donbass es uno de ellos, claramente.
Fundamentalmente.
Porque mientras Putin no admita que haya una desmilitarización absoluta y no que Europa mande tropas, etcétera, eso no va a seguir
ser
adelante,
¿no? De arreglar. Bueno, luego le pregunto a Paco y a Vito, pero antes vamos con la buena noticia con Oxicol de Kern Pharma.
Científicos españoles encuentran un nuevo método que predice con total precisión la resistencia a los antibióticos del Helicobacter pylori. Es una bacteria que infecta el estómago generando dolor o ardor, hinchazón, náuseas o pérdida de peso. En nuestro país el 40% de la población está infectada, pero el 25% de los tratamientos falla por la resistencia antibiótica. De ahí la importancia de este trabajo del Instituto de Biomedicina de Valencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y científicos franceses. Esto abre la ventana a poder saber con antelación cuál será la mejor terapia para cada paciente y, por lo tanto, aumentar las posibilidades de éxito del tratamiento.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol. Súbete a la vida.
Oxicol, tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial. Tan especial como nuestros quesos con hasta 12 meses de curación. Ahora queso de oveja trufado premiado por su sabor por 2,39. Ahorras un 20%. Lidl, vale la pena.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir una Nintendo Switch 2 con los juegos Mario Kart World Digital y Leyendas Pokémon Z a Nintendo Switch 2 Edition por solo 509,90 euros. En tienda web y app de El Corte Inglés hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Oye, España es de los países donde más poder adquisitivo se ha perdido en Europa.
Pues mira, sí. Entre 2009 y 2023, España se ha convertido en la segunda economía de la OCDE que más capacidad de compra ha perdido. Mientras Estonia o la República Checa la han mejorado cerca de un 30%, aquí vamos en sentido contrario. Solo Grecia presenta un empobrecimiento mayor. Y es verdad que las economías que más crecen lo hacen porque partían de salarios muy bajos y al integrarse en el mercado europeo, pues captaron inversión, aumentaron productividad y mejoraron su poder adquisitivo real sin que los precios subieran al mismo tiempo. Todo eso es cierto. Pero dicho eso, España no encaja ni de lejos en la narrativa del milagro económico este que lidera el sistema solar según el gobierno. En realidad, desde 2009, el poder adquisitivo medio ha caído un menos 6,4%.
Sí, pero eso dice mucho de aquello que escuchamos tanto de, pues yo solo veo bares y restaurantes llenos, ¿no?
Pues sí, pero no hay contradicción, Sergio. Hemos cambiado de patrón. Ante la imposibilidad de ahorrar, acceder a vivienda o planificar a largo plazo, el consumo se desplaza al presente. A esto se le llama consumo defensivo. Recordemos que nuestro modelo de crecimiento es bastante ineficiente y mientras no se afronte esa realidad, todo lo que se haga pues no va a solucionar el problema. Y sí, el diagnóstico es duro, pero tiene salida. Mira, empieza por una decisión personal. Por ejemplo, ahorrar e invertir. Porque sin ahorro no hay inversión. Y sin inversión el empobrecimiento es inevitable. No por castigo, sino por inflación y pérdida de valor. Más allá de promesas políticas que las tendremos o cambios de gobierno que ya veremos, el futuro financiero depende de decisiones propias. No importa cuánto ganas, sino cómo lo gestionas. El ahorro es la puerta, la inversión el motor y el conocimiento, pues por ejemplo, la salida de emergencia. Nadie vendrá a rescatar tu futuro financiero. Tú decides si gastas para escapar o si construyes para cambiar. Tu yo del mañana, en estos días es importante, se lo agradecerá a tu yo de hoy, Sergio.
O sea, se trata de ayudar a tu yo del mañana, ¿no?
Exacto, ahorrando e invirtiendo.
Criaturita mía, a ver qué es lo que le pasa. Hay que ahorrar primero, hay que ahorrar y luego invertir, que es poner ese ahorro en movimiento.
Exacto.
Así funciona la cosa. Bueno, hasta mañana, Marc, un abrazo grande.
Hasta mañana, Sergio. Chao.
Disculpadme que solo interrumpo un momentito. A ver. ¿Sabéis que en Línea Directa aseguran todo tipo de motos? Sí, todo tipo de motos. Y si te cambias, además te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, ya podéis seguir tranquilamente.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se reúne el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes, que es el organismo que fija las tarifas de los abonos y billetes del transporte público para el año que viene. La Comunidad de Madrid quiere mantener las subvenciones después de que lo haya hecho el Ejecutivo Central. Eso sí, el portavoz del Gobierno Autonómico, Miguel Ángel García, pide más esfuerzo al Ministerio de Transportes, que solo aporta el 6% de la financiación del transporte público madrileño. Hoy, por tanto, saldremos de dudas sobre lo que tendremos que pagar por el abono transporte. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 7 grados a estas horas y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Cuántos langostinos pongo por cabeza?
30.
¿Cuántas uvas por persona?
30.
¿Cuántos son los Reyes Magos?
30.
¿Y cuándo es Nochebuena?
El 30.
Esta Navidad celebra el 30. 30% de descuento en los mejores frescos y las mejores marcas. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
¿Y Nochevieja?
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Vemos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Sin novedades ni incidencias que afecten a la circulación. Sigue la ciudad totalmente fluida y con muy poco tráfico. Activa la M30 en ambos sentidos, al igual que la A5 y A42 y los accesos a la Almendra Central en la parte este y por Avenida América y O'Donnell. En el interior a estas horas con un poquito más de tráfico en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Inés? En estos momentos continúa toda la tranquilidad en la red de carreteras madrileñas. No van a encontrar dificultades en ningún punto de las entradas ni tampoco de las salidas, al igual que la M40 y la M50. Precaución solamente por bancos de niebla, especialmente en la zona norte de la Comunidad de Madrid.
Son las 8 y 26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Nubes y llovizna por la mañana y cielo parcialmente nuboso por la tarde. Las temperaturas máximas van a llegar hasta los 10 grados en el centro. Las mínimas van a caer hasta los 2 la próxima madrugada.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
La información de Madrid, mejor tomarla con suavidad. Crema de orujo Panizo.
La Comunidad de Madrid ha instalado 3 nuevas marquesinas de autobús con calefacción en 3 pueblos de la Sierra Norte. Se trata de Braojos de la Sierra, Gargantilla de Lozoya y Guadalix de la Sierra. La primera marquesina con calefacción se instaló el año pasado en Pedrezuela. El sistema consiste en la colocación de bancos metálicos calefactados con termostato y temporizador que regulan la temperatura y adaptan su funcionamiento al horario del servicio de las líneas de autobús.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece este informativo.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la última provocación de Pedro Sánchez o su última ocurrencia. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Lo reconozco, Sergi. No se me va de la cabeza el house tour de Pedro Sánchez por el Palacio de la Moncloa a lo Isabel Preisler. Pensé que era una inocentada, pero no. El vídeo de TikTok paseando por Palacio es un escupitajo para millones de españoles e inmigrantes que trabajan como bestias para pagar un alquiler o una hipoteca. Es un insulto para una inmensa mayoría de jóvenes que no pueden ni soñar con pagar un alquiler. A algún súbdito de presidencia se le ocurrió denominar la patochada esta como House Tour. Y va el jefe y lo casca. Con un traje azul cielo, sin corbata, con chalequito, sin ningún sentido del ridículo. Y aún pide que se cuelguen comentarios en las redes y todavía amenaza con más paseitos. En una de estas nos aparece mientras le afeitan, le hacen las uñas de los pies o le maquillan en un algo así como The Makeup Tour. A este paso, nos enseña la suite de la Mareta, de Quintos de Mora, y ya puestos, que nos muestre el váter y su bidé. Por favor, que alguien que le quiera le diga que ya vale, que ya está bien. Nos escuchamos, Sergi.
A partir de las 7, escuchamos La Linterna de COPE. Un abrazo. Bueno, pues tenemos una última hora sobre el temporal. Sabéis que estamos pendientes de todo lo que ha pasado en Granada, en Málaga. En Valencia ha llovido muy fuerte estas últimas horas. De hecho, ayer a la gente se le puso los pelos de punta porque en zonas afectadas por la dana de infausto recuerdo, ayer volvieron a sonar las alarmas. Es verdad que a partir de la medianoche ha bajado el nivel de aviso en Valencia, pero queda el destrozo de Málaga y Granada. Ha aparecido uno de los cuerpos en Málaga. Faltaba en Granada saber qué pasaba con el chaval joven, chaval de veintitantos años, que con una moto trató de cruzar el río en un mal momento. Bueno, pues la última hora es que han localizado el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Illora, en Granada. Así que ya tenemos dos muertos fallecidos y seguiría, en principio, el desaparecido de Málaga, el segundo que queda por aparecer. Son las consecuencias dramáticas de este temporal con el que se está despidiendo 2025. Y dicho esto, pues estábamos aquí con Paco Rosell, con Antonio San José y con Víctor Rubido, prestos y dispuestos a analizar lo que viene siendo la actualidad, incluso en estos días navideños. Bueno, ya habéis visto, al Tron no se le quita de la cabeza el house tour de Pedro Sánchez. Yo no sé, Vieito, ¿qué es lo que te preocupa a ti más? Si tener un presidente atrincherado en Moncloa que se coge 2 semanas de vacaciones y que se pone a hacer vídeos con sus tomas falsas y toda la pesca, o que mientras tanto esté desatendiendo reuniones importantes como la que se acaba de producir con Trump y los dirigentes europeos para ver qué pasa con Ucrania. Es todo bastante
llamativo. No, a mí lo que más me preocupa no es tanto que desatienda esas reuniones, es que no nos convoquen. Claro. Es decir, que no pintamos nada en el concierto internacional. Y él se tiene que reducir a hacer esta broma de las... El paseo, yo estoy de acuerdo con Ángel Expósito, que en fin, que es, en este momento no es precisamente lo más afortunado, pero allá él, lo dibuja él, que lo que yo siempre dije, él es un hombre de una ambición desmedida, que a él lo que le encantaría era ser íntimo amigo de Trump. Sí, a este, la izquierda y la extrema izquierda le irritan, pero es lo con los que ha podido llegar al poder. Es que son falsas las tomas falsas, eso es lo que tiene más gracia. Si tú analizas las tomas falsas, que incluso llega un momento a decir, oye, hablando de tomas falsas y tal, ayer pusisteis un 2-3 y le dice, no, es que ya lo habíamos previsto.
Hicimos con idea para que quedara gracioso.
Habían estado haciendo falsas las tomas falsas.
Hay que ver.
Es decir, es tan falso que hasta la falsedad sale, es falsa, valga la redundancia. Pero es inquietante porque él ha decidido atrincherarse hasta julio del año que viene, salvo que ocurra algo excepcional, y que puede ocurrir.
¿Del año dices 27?
Del año 27, por eso, sí, perdón. No, que bueno, viene, claro, sí, estaba sí, ya no, en el 26.
Eso, sí.
A mí me habían dicho en una ocasión, una fuente allí de la Moncloa, que debió haber alguna debilidad en algún momento que se reunieron y valoraron la idea de adelantar elecciones, pero él, de alguna manera, ni tiene la dignidad democrática, ni tiene el compromiso ético y moral con la sociedad española. Porque con la situación que está, con la corrupción que le rodea, con la caída libre en el prestigio internacional de España, con la inoperancia en algunos aspectos, porque esta economía que estamos viviendo, si escuchas a Marc Vidal todos los días te das cuenta que efectivamente estamos en una burbuja, pero bastante es un espejismo. Yo creo que hoy, si él fuera un hombre que de verdad tuviese convicciones democráticas, estaba convocando elecciones y le estaba dando la oportunidad al pueblo para hablar.
En cambio, Paco, parece que lo tiene claro. Hoy el diario El País, lo tiene claro dentro de que no lo tiene claro. El diario El País dice que ya le ha pedido a sus ministros como una especie de brainstorming para que le den ideas disruptivas en lo social, que además de buenas y bonitas, no tengan que pasar por el Congreso. Es decir, y están mirando también la financiación autonómica para beneficiar un poquito más a Cataluña que al resto. Es decir, dentro de que no tiene un plan y que va a salto de mata, él tiene un plan, entre comillas.
Bueno, él sí tiene un plan, que son... Bueno, primero que efectivamente en Pedro Sánchez todo es falso, incluso las tomas falsas. Quiero decir, él vive instalado en la mentira y lo que va a aprovechar, pues vivir de estas bombas de humo que vamos a asistir durante este año para resistir, mientras está negociando un plan de financiación singular para Cataluña, que es absolutamente demoledor, en el que la recaudación por el IVA se va a hacer en función de dónde estén domiciliadas las empresas y no dónde se produzca el consumo. Y otra serie de concesiones en esa dirección, como va a hacer concesiones para intentar atraerse nuevamente a Puigdemont y resistir ese año todo lo que pueda, porque evidentemente en estas condiciones no puede ir a unas elecciones. Y mientras tanto, pues España está desaparecida en la escena internacional. España ha dejado de ser un socio fiable y confiable para Occidente, tanto para el resto de los socios de la Unión Europea y, por supuesto, para Estados Unidos. Y ahí estamos, en esa tesitura. Entonces, esto es un barco en la deriva en el que, como puede resistir Sánchez, con estas bromas, con sus mil y un asesores, porque otra de las cosas tremendas es que ves todos los días el boletín oficial del Estado y no dejan de contratar asesores, más asesores. Es decir, gasto electoral e intentar cambiar el número de lectores con procedimientos como el que está haciendo con el asunto de la memoria histórica, a puerta trasera, se está intentando dar el voto a hijos de migrantes españoles en muchos sitios. Todo esto es lo que está haciendo Sánchez. Sánchez necesita resistir y procurar que no le eche el lazo pues en un proceso judicial de los muchos que tiene abierto su familia y su partido.
Sí. Antonio.
Nos preguntabas por el TikTok de Pedro Sánchez. Yo le concedería la importancia que tiene. Yo no me lo tomaría muy a broma esto por lo siguiente, porque es verdad que es una estrategia absolutamente consciente y diseñada al efecto. Él cada fin de semana, si lo habéis visto, recomienda un disco, una serie, una película, un libro, busca un tono cercano. En TikTok y en redes sociales hay gente joven y no tan joven. Estoy pensando gente de 40, 40 y tantos años.
En Moncloa dicen, hemos perdido mucho voto feminista, hay que ir a por el voto joven.
El voto joven. Pero cuando hablamos de jóvenes no hablamos solo de chavales. O sea, TikTok tiene un universo que llega fácil hasta los 40 años, ¿no? Entonces, todo esto más es... En Moncloa piensan que es ocupar un territorio en donde no está el Partido Popular. Ni está ni va a estarlo. No te imaginas ni a Azcón, ni a Guardiola, ni a Mañueco. No sé, Juanma Moreno quizá sí podría estar en ese territorio, pero los demás no te los imaginas haciendo esto, que es lo que hace Pilar Alegría también. Voy a parar, tomo un chocolate, voy a una panadería y tal. Bueno, esto...
Ahora es Pili,
que,
es Pili.
Es Pili. Menos mal que no es Maripili. Pero, bueno, esto va estrategia diseñada y dirigida a un tipo de votante. Ojo, que aquí nos lo a veces podemos ver, bueno, esto es una tontería. No. Una forma también que han ensayado otros dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que pasa es que, claro, el house tour este, pues al final, que te enseñaba la sala del reloj donde se celebraban los consejos de ministros de Adolfo Suárez, ¿no? Y los primeros de Felipe González. Pero,
es que en realidad no te está enseñando la sala, te está enseñando a Sánchez en modo empático, que se dice.
Es la historia y yo. Aquí donde yo estoy ahora, que esto es lo que yo disfruto, lo que yo utilizo, pues aquí se escribió una parte de la transición española. Y dice, no, y si esto me animo, yo os enseño más estancias de la Moncloa. Bueno, pero eso tiene, insisto, una finalidad y no es tan inocente ni tan baladí como pudiéramos pensar, ¿no?
No, pero no es tan baladí efectivamente esa estrategia. Otra cosa es que esa estrategia funcione, bueno, y cualquier ocurrencia de un asesor terminemos comprándolo. Yo no veo nadie de los, hasta los veintitantos años viendo a Pedro Sánchez que, en TikTok y que eso cale en ese trágamo. Pero independientemente de eso, yo creo que tiene una voluntad de distracción absoluta. Y luego, en el vídeo de del tour por la Moncloa, tiene otra pretensión. Es que lo presenta la Moncloa como si fuera casa propia.
Como si fuera propia, sí.
Exactamente. Porque si es un sentido si de
tiene,
la no, propiedad.
Si tiene Paco casa propia. La
claro,
tiene,
es decir, es un sentido de la propiedad porque, hombre, Isabel Preisler, en definitiva, no deja de ser su casa. Lo que presenta, él presenta una institución en la que está ahí, no por la campaña que hizo, sino porque compró la estancia en la Moncloa a cambio de amnistiar a Puigdemont. Conviene no olvidar esa circunstancia. Es decir, Sánchez está ahí no por la campaña que hizo en su día en el 23.
Ni por haber ganado las elecciones.
Por ganar las elecciones, sino porque compró su estancia en la Moncloa a un prófugo de la justicia, al que dijo que iba a entregar a la justicia para que lo juzgaran, le aplicaran la justicia con todo rigor, le ha otorgado la amnistía y al que va a acercarse nuevamente para abrir un proceso constituyente. Es decir, podemos entretenernos con TikTok arriba y abajo, pero ojo, es que esto, no. Estoy aquí ahora en la calle Rioja, justo al lado a los aledaños de la calle Sierpes, durante muchos años.
Buen sitio.
Pues el trileros de turno, el trilero hacía el juego del trile moviendo la bolita y a su alrededor tenía tres o cuatro entreteniendo y despistando al incauto al que le robaban los dineros. En esa estamos. Ahora se llama TikTok, tratar de hacerse simpático un presidente que desgraciadamente
no descartéis que si esto es así, en alguna revista del corazón muy renombrada salga él enseñando la Moncloa, ¿no? Momento sí, en una pre-campaña.
Si mejor que lo haga Begoña.
No, a ver si nos enseña el colchón, que fue lo que dijo en su manual de resistencia, que era lo primero que cambió
cuando entró el colchón. En Moncloa.
Pero a mí, más allá de que sea eficaz o no sea eficaz, lo que sí no cabe duda es que lo que trata también es de otorgarse a sí mismo, auto-otorgarse una especie de atributos que le da el entorno de la Moncloa. Es decir, aquí estuvo Suárez, aquí estuvo Felipe, aquí estoy yo. Y eso, lo quieras o no, en el subconsciente de mucha gente puede funcionar como le otorgas una serie de atributos que en realidad no tiene y que los busca de manera artificial. Pero yo vuelvo al inicio de todo esto. Nos puede estar distrayendo, pero la caída de España en todos los órdenes, en el orden internacional y en la convivencia interna, nunca ha vivido un momento tan malo como este.
De momento estamos leyendo
con un presidente, perdona, que no ganó las elecciones. Si es que es lo dramático. Es que es democrático. Mire, será legal, pero no es legítimo. Uh-huh. No tiene legitimidad.
Decía, es el único presidente que sin ganar unas elecciones se ocupa ahora mismo la Moncloa. Sí, eso es así.
Es así. Decía yo que hoy leemos crónicas y análisis que dicen que ya hay, aparte del movimiento interno de Jordi Sevilla, Emiliano García Page también en una entrevista este fin de semana en La Razón ha sido muy contundente con esa frase de quien hace cualquier cosa por el poder es que está dispuesto a utilizar el poder para cualquier cosa. Al margen de eso dicen que los alcaldes socialistas están empezando a decir, jefe, ¿no podría usted ir por delante en las urnas porque nos vamos a llevar un varapalo gordo? En esto, Antonio, ¿tú crees que Sánchez puede estar intentando repetir más o menos la jugada del 23? Es decir, el palo que se lo lleven los varones autonómicos y los alcaldes, y una vez saciado ese desencanto del socialista en lomo ajeno,
él aparece como salvador.
Ya iré yo cuando pueda, que es lo que hizo en verano cuando convocó rápido. ¿Puede estar preparando un poco ese terreno de vía crucis para vosotros, para los varones?
No sé si lo está preparando, pero lo está consiguiendo, porque bueno, ya, en fin, el señor Gallardo, a pesar de que era un pésimo candidato desde todos los puntos de vista, pues mira que ha sufrido el castigo. Vamos a ver qué pasa con Pilar Alegría en Aragón, que las encuestas no le auguran nada bueno, y después viene Castilla y León, y después viene Andalucía, donde María Jesús Montero se enfrenta, según las encuestas también, a una caída estrepitosa. Es decir, bueno, si no es un diseño premeditado, es lo que está consiguiendo. Lo que yo creo que está intentando, y lo que cuentan algunos próximos, es intentar agrupar a una parte de la izquierda Evidentemente Podemos no entraría ahí, pero sí presentarse, no llegar al pacto a posteriori, sino hacer una especie de frente popular, para entendernos, las izquierdas, la izquierda progresista, como le gusta decir, la izquierda progresista se presenta unida en las urnas. Ya la coalición previa, ahí entraría, si lo consigue, pues entraría evidentemente Compromís y entraría, bueno, vamos a ver, claro, ahí con Batasuna de la mano es una cosa muy complicada y que tiene muchas contradicciones.
Hasta ahora Sánchez,
¿no?,
lo que había hecho
pero
era,
Esquerra, etcétera,
era decir lo contrario de lo que iba a hacer.
Claro.
Es decir, soy socialdemócrata y jamás voy a darle nada a
Puigdemont. Y detendría a Puigdemont y luego
la estrategia que le queda ahora es ir
decir,
a calzón
ahora
quitado.
Ahora está la derecha y la extrema derecha, como él dice, las derechas. Ahí es derecha y ultraderecha, todo el tiempo derecha y extrema derecha, y después está la otra alternativa progresista y más o menos guay, que dirían los jóvenes, que ahí están ellos, ¿no? Y entonces que el Partido Socialista fuera con un bloque de partidos, donde no estaría Podemos. Podemos es ahora mismo, digamos,
tiene claro que
enemigo
quiere ir
a muerte, ¿no? Y eso, esa podría ser la estrategia. Y mientras tanto, como tú bien dices, en los territorios, en las comunidades autónomas, pues van a sufrir mucho los representantes del PSOE.
Lo que pasa, Paco,
está viendo.
Lo que pasa, Paco, es que aquí hay otra cosa a tener en cuenta, que es un factor que siempre maneja bastante bien el sanchismo, que es la gestión de las expectativas. Es decir, se está hablando tanto de que se van a llevar un palo sucesivo uno detrás de otro, que a poco que luego el palo no sea tan grande, lo tendrán fácil para vender que, bueno, que esto no está, que esto no están tan acabados, y si encima PP y Vox les hacen un poquito el favor de no ponerse de acuerdo, pues ahí tiene también Sánchez un motivo para cierta esperanza.
Sin duda, eso suele ser así, y luego lo se traduce pues en las que los éxitos que obtiene pues la derecha al final se ningunean en cierta manera, es decir, que todo el ámbito de la derecha pues haya obtenido pues prácticamente una mayoría absoluta en Extremadura, pues luego al final, y la caída del Partido Socialista pues se palía de esa manera, generando, gestionando las expectativas. Pero independientemente de eso, lo que tú decías, es verdad que él va en esa dirección, es decir, que todo, decir que alcaldes, presidentes de autonómicos que asuman los palos que yo me voy a llevar para que luego la gente ya se haya desahogado con ellos y yo pues pueda sacar la cabeza y luego intentar armar una mayoría. Lo que pasa es que no es fácil. Y bueno, y también con esa estrategia, lo que busca, si hay que gestionar el post-sanchismo, que no haya ningún varón autonómico con poder suficiente para poderlo gestionar y él se quede como sucesor de sí mismo. Pero eso no es fácil, porque ahora mismo lo que estamos viendo, tanto lo que ha ocurrido en Extremadura y lo que se está viendo por las encuestas, es que el Partido Socialista está siendo ya tercera fuerza en muchos sitios. Y además, sus socios están también perdiendo mucho apoyo. Es decir, lo que es Sumar está prácticamente desaparecida, no suma absolutamente nada, con lo cual lo tiene muy complicado ese frente que se viene arbitrando, porque Sánchez no solamente paga un peaje propio al Partido Socialista, y lo van a ver sus alcaldes y sus presidentes autonómicos, sino también sus propios socios, a los que está devorando y a los que prácticamente está dejando sin terreno, no solamente de Sumar, pero incluso a Esquerra Republicana de Cataluña y a otras fuerzas nacionalistas. Solamente resiste Bildu, que es la única que se sobrelleva con el propio Pedro Sánchez,
a la que le sienta bien el traje
del
Frankenstein.
Lo contrario.
Vieto.
Vamos a ver, en primer lugar, hay un dato que me llama mucho la atención, y es que Pedro Sánchez todavía hoy, no ha dicho absolutamente nada sobre el resultado de las elecciones extremeñas. Un feudo históricamente socialista, donde en el 2007 obtenía el 54% de los votos, que era como conseguía las mayorías absolutas el PSOE, porque si no, en dos provincias es muy difícil conseguir mayoría absoluta, y en el 2025 consiguió el 27%, es decir, ha perdido 27 puntos en un territorio hegemónico del PSOE, y donde el 60% de los votantes han votado una opción de derechas, de centro-derecha y de derechas. Es decir, y este señor no tiene nada más que hablar de tomas falsas y de un paseo por la Moncloa. Por otro lado, hablaba Antonio de que ellos hablaban la derecha y la extrema derecha. Bueno, hay que hablar de la extrema izquierda. Es que Bildu, y hay que decirlo una y mil veces, yo se lo escuché el otro día a Fernando Savater, y en fin, como le profeso una gran admiración, tomo su idea. Hay que hablar mucho de que estos señores eran los que mataban. No somos nosotros, no somos el común de los españoles. Eran estos señores, Otegi y compañía, mataban. por no creer en tus ideas políticas. Mataban a Miguel Ángel Blanco y a, por ser de un partido político determinado, sin haber hecho nada, sin haber pegado ni un tiro, los mataban. Y ahora están en el Congreso los diputados dándonos lecciones.
Bueno, presentando planes sociales.
Y este señor llamado Sánchez, que está obsesionado con Franco, que murió hace medio siglo, para que se enteren bien cuando tú estudias historia, cuando te dicen medio siglo, hace medio siglo que murió, está empeñado en resucitar a Franco y mirar para otro lado.
Bueno, porque cree que eso le da votos, Vieito.
Bueno, le dará votos en algún sector. No, yo no creo que
tengo mis dudas.
Pero está tan empeñado en ello como está fracasando en el empeño. Es decir, el llamado año Franco ha sido un fracaso. Bueno,
y tenés a Yolanda Díaz pidiendo la creación de una especie de policía ideológica educativa para asegurarse de que en las aulas a los niños no se les adoctrine o no se les enseñe.
Eso es comunismo en estado puro.
Que habrá que enseñar el franquismo. Tendrán que saber lo que fue, vamos.
Eso es Orwell. Eso es Orwell, está en Orwell. La policía es orwelliana absolutamente. Sí. Pero yo creo que Sánchez en ese objetivo está fracasando.
Sí, yo también creo que
el miedo que está abundando, que viene la extrema derecha,
de Extremadura no
está
funcionado.
Propiciando, es que el Partido Socialista corre riesgo de en algunos sitios quedar como tercera fuerza política,
lo es en Galicia.
Exactamente.
Lo es en Madrid.
Lo que sí tiene voluntad es el fracaso de Extremadura, es como si las elecciones en Extremadura no hubieran sucedido.
Pero él se implicó mucho, Paco, estuvo allí varias veces.
No solamente estuvo el cierre, y el candidato lo puso él.
Tan implicado estuvo que estaba su hermano. Es que si nadie se da cuenta que su hermano formaba parte del discurso de las elecciones extremeñas, es que no analiza bien lo que ocurre.
Y llegados a esa sensación de fin de año, esa sensación que nos deja como herencia 2025 de lo del Franco-Modín, ya parece que no funciona, y sobre todo Extremadura nos deja esa sensación de que el miedo a Vox tampoco funciona. Si eso se confirma como una sensación cierta, lo de PP-Vox, ¿cómo lo veis? Porque estos días también se está hablando mucho bajo el radar de María Guardiola haya contactado con Vox. Vox insiste en lo mismo, que se encalló en los presupuestos. Azcón también dice hoy en El Mundo, si no me aprueban los presupuestos no habrá investidura. Vieto, ¿tú cómo, qué visualizas el primer trimestre del año en la carpeta PP-Vox?
Es que la prioridad que tiene hoy el debate político en España es presentar una alternativa a Sánchez y que Sánchez no tenga los votos suficientes para repetir el Frankenstein, pero no me gusta, no sé, el desastre que tenemos hoy por hoy de gobierno. Y para eso es necesario que el Partido Popular y Vox se entiendan. El Partido Popular, por lo que yo sé y por lo que escucho, parece que está bastante dispuesto a entenderse. Pero Vox tiene como una aspiración a superar al Partido Popular, a darle el sorpaso.
En la que tuvo Ciudadanos en su momento.
Y está empeñado en eso y está con un discurso, desde mi punto de vista, demasiado beligerante, por decirlo de la forma más suave, beligerante con el Partido Popular. Con lo cual, el Partido Popular ahora está en una especie de sándwich, el PSOE reprochándole que se parece a Vox y Vox reprochándole que se parece al PSOE. Sí, sí. Bueno, yo creo que, y en eso creo mucho, en el sentido común de los ciudadanos, hoy por hoy, tanto con el resultado de Extremadura como las encuestas de las próximas consultas electorales, el Partido Popular es hegemónico. Es el primer partido. Hegemónico exactamente no, pero es el primer partido en la voluntad de los ciudadanos españoles, según las encuestas. Y Vox, que tiene toda la legitimidad a querer tener los mejores resultados posibles, hombre, debería abandonar un poquito esta especie de guerra civilismo dentro de la derecha, porque tiene que plantearle a la ciudadanía qué quiere ser de mayor. Yo digo, ¿qué quiere ser de mayor? Que a ver, porque ya va siendo hora que asuma responsabilidades. No puede ser siempre estar marcharse
del gobierno sin
y cuando vienen los incendios forestales, pero si tú estabas en la Consejería de Agricultura hasta el otro día.
De hecho, Antonio, una de las cosas que dice el PP es si consiguiéramos meterlos en el gobierno, ni tan mal, porque ya va siendo hora de que bajen a la gestión y se desgasten.
Una cosa es hablar desde el tendido y otra es torear, bajar al albero y torear, ¿no? Efectivamente. Yo creo que están condenados a entenderse. Por arriba debería haber algún tipo de planteamiento muy nítido, muy claro, de cara a la opinión pública. Y yo estoy de acuerdo con la apreciación que hacía Vito. Yo creo que Vox se ha venido, como dicen los chavales jóvenes, un poquito arriba, ¿no? O demasiado arriba. Y tú señalabas lo de Ciudadanos. Esa obsesión es la que les puede llevar a equivocarse en su estrategia, ¿no? Vox no está para sorpasar al PP en este momento, ni mucho menos, y estos resultados en Extremadura, bueno, es y yo creo que tiene que pisar más la realidad, ¿eh? Hay planteamientos suyos que son un poco, digamos, delirantes, por decirlo de una manera fina y suave. Y no dicho esto, no entiendo tampoco la estrategia de María Guardiola de convocar elecciones y ahora tiene que negociar con Vox aquello que no quiso en su momento para los presupuestos. Es decir, que creo que ese, para ese viaje las alforjas han quedado un poco reducidas. Pero, en fin, sería otro tema.
Termino con tu reflexión, Paco.
Sí, bueno, pero María Guardiola ha ganado las elecciones que no las ganó la otra vez, conviene recordarlo, que es un paso también de suma importancia. Generalmente cuando decimos que estamos condenados a entendernos es una frase recurrente para aquellos problemas que no tienen solución, y espero que en este caso no suceda. ¿Cuál es el problema? Es que a Vox le va muy bien su estrategia. La estrategia de salirse de los gobiernos, no tomar decisiones, capitalizar el descontento, el voto de la indignación, le va muy bien. Le ha ido muy bien en Extremadura, le puede ir bien en Castilla y León, aunque ahí puede haber algún problema porque estuvieron gestionando y su gestión no fue muy allá, pero le puede ir bien en Aragón y le puede bien ir en Andalucía. Y esa estrategia no se van a apartar. Porque a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la izquierda, donde la competencia entre fuerzas no existe, porque está hegemónicamente el Partido Socialista, que se ha comido a todos sus todo el conglomerado de a su izquierda, en el centro-derecha sí existe esa competencia. Competencia que ya vivió el partido con Ciudadanos y que afortunadamente Ciudadanos se equivocó. Porque generó tanta, quiso ir tan lejos, pegar un bocado tan grande, que al final acabó destruido. Eso también puede suceder con Vox y lo puede apreciar una parte de sus electores que digan, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Vox, creo que la exigencia de Vox obliga a que el Partido Socialista, al Partido Popular, que cuando tuvo la mayoría correspondiente no asumió ciertos problemas o ciertas cuestiones, el nivel de exigencia viene bien, pero en cuanto vea que Vox está más por destruir al Partido Popular que en cambiar a Pedro Sánchez, ahí se puede generar un trasvase. Y esa es la inteligencia de la que tiene que hacer gala el propio Feijóo, que a diferencia de Casado, que tuvo aquel deplorable discurso que os acordáis en el Congreso de los Diputados, con aquella empezó a descalificar a Abascal, etcétera, etcétera, que estaba capitalizando la lucha de ETA y una serie de cosas, una de barbaridades, yo creo que Feijóo lo está haciendo con más inteligencia. Incluso, pues hay temas en los que ahora, había tomado la delantera el propio Vox, que está asumiendo el Partido Popular, porque están ahí. El tema de la inmigración, el tema de el tema de la seguridad ciudadana y otros temas más. Pero no olvidemos, en Extremadura no ha sido fundamentalmente el voto de la inmigración, porque en Extremadura no tiene un problema de inmigración derivado de sus estándares económicos, sino un problema contra el establishment. Y eso es lo que capitaliza muy bien Vox, y ahí está la inteligencia de los varones autonómicos del Partido Popular y del propio Feijóo, cómo convivir con Vox, porque son necesarios para intentar esa alternativa y sacar a Pedro Sánchez
de la Moncloa. Pues ya veremos a ver qué sucede.
Por tanto, borremos el condenados a entendernos, porque generalmente eso quiere decir que nunca lo resolvemos esos problemas que a los que marcamos con este tipo.
Ya veremos a ver qué sucede con PP, Vox y con el gobierno de Sánchez. Este presidente del gobierno atrincherado en Moncloa, haciendo vídeos y preparando bajo el radar el plan de supervivencia para 2026 y 2027, a lo mejor. De momento yo agradezco a Paco Rosell, a Antonio San José y a Vito Rubido estos minutos de radio. Que vaya muy bien, y si no os veo antes de que termine 2025, feliz año nuevo.
Feliz año, gracias.
Feliz año para todos los
venturoso, venturoso año. Venturoso año, y además con buenos consejos, porque, por ejemplo, los zapatos fluchos son, como siempre, garantía de libertad para esta noche vieja.
Desde luego es un soplo de libertad y todo un regalazo, porque a todo el mundo le gusta para andar absolutamente cómodo. Sus fluchos, por supuesto, con piso con efecto amortiguador de máxima duración, muy ligeros, flexibles. ¿Y qué colores más fantásticos, verdad? Un regalo perfecto, tan necesario como bonito, como buenísimo, que puedes encontrar en las mejores zapaterías. ¿Tú ya lo sabes? Pues yo te lo digo. Esta Navidad libera tus pies. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola.
Ay, ¿y estas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir?